Como mencionamos en un programa anterior, una de las características más marcadas en los adeptos es engañándolos, no revelándoles los verdaderos fines. Y cada grupo suele tener una estrategia particular. Este es el caso, por ejemplo, de Cienciología, que suele ofrecer la posibilidad de hacer test de personalidad gratuitos, test de santo científico, o los mismos Hare Krishna, este grupo orientalista, que suele invitar a festivales que no son tales, sino que son verdaderos cultos, verdaderas liturgias. Cada grupo tiene una estrategia particular. A partir de eso, algunas de estas sectas suelen implementar una serie de técnicas psicológicas, manipulatorias, coercitivas, que tienen por objetivo la reforma o modificación del pensamiento y el condicionamiento conductual. Estos son los términos cortos de lo que comúnmente se conoce como lavado de cerebro. Algunos medios, cuando mencionan el tema del lavado de cerebro, suelen homologarlo a las técnicas utilizadas en prisioneros de guerra, prisiones de China, Corea y Vietnam. Pero habría, yo diría, dos elementos, mejor dicho, que las diferencia radicalmente. La primera de ellas consiste en que, en el caso del prisionero de guerra, no se contaba con la anuencia del sujeto. Eso no era tomada prisionera por el enemigo, había una activa resistencia a las técnicas que se intentaban implementar sobre él. Estas resistencias generalmente eran quebradas o subsanadas de largos periodos privados de alimentos, privados de sueño o con castigos físicos. En el caso de todas las sectas, en cambio, no se enfrenta con el enemigo, sino que en un principio la secta la ve como un grupo hermoso, muy cálido, que lo recibe cordialmente y que da respuesta a sus inquietudes. Por lo tanto, no ejerce la resistencia del prisionero de guerra y es mucho más permeable a la implementación de estas técnicas. Y la segunda diferencia está que en los prisioneros de guerra se intentaba alterar fundamentalmente un área de la personalidad y que era el área del pensar político, porque se pretendía que este prisionero, una vez liberado, retornara a su sociedad de origen y allí fuera fermento de todas las nuevas concepciones políticas asimiladas. En el adepto a las sectas, en cambio, se trabaja sobre todas las áreas de la personalidad, porque se pretende no que el sujeto retorne a su sociedad de origen, sino todo lo contrario, que se desprenda de ella y pase a depender pura y exclusivamente del movimiento en cuestión. Si bien estas técnicas psicológicas varían de acuerdo a los grupos, por ejemplo, sectas que utilizan el yoga, el control mental o la meditación trascendental como pantalla para captar nuevos adeptos, suelen utilizar mucho técnicas de respiración y especialmente de hiperventilación, es decir, inspiraciones profundas, prolongadas, que producen un exceso de oxígeno en el cerebro. Este exceso de oxígeno en el cerebro trabaja sobre el sistema nervioso y empieza a producir una serie de síntomas. Los primeros, estados alucinógenos, alucinaciones, ilusiones. También produce temblores musculares que pueden derivar en convulsiones, y esto por el fenómeno de alcalosis, es decir, que con la hiperventilación se altera el nivel de alcalinidad en sangre, provocando estas convulsiones. Y también produce amnesias, pérdidas de la memoria temporales, que se van prolongando en intensidad y duración de acuerdo a la frecuencia de la hiperventilación. Y aquí podemos ver también el proselitismo engañoso, porque cuando una persona empieza a registrar estos primeros síntomas, estos mareos, estas ilusiones o las convulsiones, el gurú, el maestro, el guía, en lugar de decirle que es normal por el exceso de oxígeno en el cerebro, le dice que no, que está por alcanzar un grado superior de conciencia y que por lo tanto incremente la hiperventilación, generándose así un efecto de círculo cerrado, de círculo vicioso y de autoalimentación constante. Este cierre de círculo es algo muy buscado en todos los procesos de reforma de pensamiento por la autoalimentación. Y es precisamente por esta autoalimentación constante que es tan difícil que un sujeto sometido a estas técnicas pueda abandonar el grupo si antes no quiebra el círculo de autoalimentación. Si bien, como decíamos, hay técnicas específicas según los grupos, podemos, de todos modos, hacer un resumen de un proceso tipo y común a la mayoría de los movimientos. En los contactos iniciales, cuando el influenciador, que es el que va a llevar a cabo todo el proceso de lavado de cerebro, se acerca al joven o al adolescente, se presenta con un carácter paternalista y benevolente. Digo joven y adolescente porque por las características propias de los jóvenes suelen ser los más buscados, pero no los únicos. Las sectas captan a personas mucho mayores y mucho menores. En estos momentos existen sectas que están trabajando en plazas tratando de captar a chicos de 7, 8 años y a través de ellos a sus padres. Los mismos niños de Dios, como veremos en un futuro programa, tienen tareas proselitistas específicas que desarrollan en jardines de infantes y escuelas primarias para así tratar de captar al resto de la familia. Pero, jóvenes y adolescentes, ¿por qué? Porque una de las características de los jóvenes son las dificultades en la comunicación, y especialmente en la comunicación con sus padres. Muchas veces los jóvenes creen no ser entendidos, escuchados o acompañados por sus mismos padres. Y de repente uno de estos jóvenes se encuentra con un influenciador que es como un padre, pero totalmente distinto al que tiene en casa. Este lo escucha, lo acompaña y lo refuerza en sus sentimientos. Esto provoca un sacudón psicológico en el joven y empieza a generarse una corriente afectiva, un cariño con el influenciador porque lo escucha, porque lo tiene en cuenta. Al generarse este cariño, desciende la angustia, que generalmente en los chicos, en los jóvenes, es alta, y al descender la angustia, el chico empieza a desahogarse. Y esto es lo que busca el influenciador, estas confesiones íntimas, porque de allí podrá obtener datos concretos con los cuales presionar en el resto del proceso. Le va a interesar saber cómo es la familia, cómo está estructurada, qué cantidad de miembros tiene, qué nivel de ingresos tiene, con quién se lleva mejor, con quién se lleva peor, cuáles son sus fantasías, sus ideales, sus logros, y por sobre todo le va a interesar saber cuáles son sus frustraciones y miedos. Después de estos contactos iniciales, lo suelen invitar a una colonia, a un hogar, o a simplemente un curso. No hay gran diferencia, lo único que en el curso el proceso demoraría un poco más. Apenas ingresa el joven al curso o a la colonia, es recibido por toda la comunidad de una forma muy cariñosa, muy afectuosa. Esto es una técnica psicológica que se llama love bombing, bombardeo de amor. Y los niños de Dios se caracterizan, entre otros, porque tienen una muletilla que repiten constantemente: te amo, te amo, te amo. Constantemente están diciendo te amo. Esto produce otro sacudón psicológico en el joven, porque los chicos creen, equivocados, pero así muchas veces lo creen, que para ser queridos, e incluso por sus propios padres, tienen que comportarse de una manera en la que ellos muchas veces no están de acuerdo. Y si ustedes han compartido días con adolescentes o tienen hijos adolescentes, más de una vez habrán escuchado, habrán dicho frases como: chico, habla con la boca cerrada; niña, saca los codos de la mesa; hombre, ¿cómo sales a la calle así vestido? A ver si te vestís como un ser humano. Esto, donde hay adolescentes, habitualmente se escucha. Y los chicos dicen: mira vos, para que mi padre esté conforme conmigo y de alguna manera me quiera, yo tengo que sentarme, comer y vestirme de una manera con la que yo no estoy de acuerdo. Y de repente ingreso a un grupo donde nadie me exige nada, al menos en un principio, y sin embargo todo el mundo me dice que me quiere. Me quieren por mí, por lo que yo soy y no por lo que yo hago. Ahí los líderes de la secta suelen designarles o un padre o una madre espiritual, algún guía, en algunos grupos los llaman incluso ángeles de la guarda, que tienen como objetivo no dejar ni a sol ni a sombra al joven a influenciar, seguir provocando confesiones íntimas y dar respuesta a cualquier pregunta que este joven pudiera hacer. Y las respuestas se caracterizan por ser reduccionistas, simplistas y maniqueas, es decir, dualistas. Dividen radicalmente al mundo en dos, es decir, lo que es la secta, lo que es el grupo, y todo aquello que está fuera del grupo. El chico dice, por ejemplo: qué bien se está aquí. Y le responden: porque aquí te queremos. Es decir, que afuera lo odiarían. Qué bien se está aquí, bueno, porque aquí tenemos la verdad. Es decir, que afuera estaría la mentira. Dividen radicalmente el mundo en dos. Todo lo bueno estaría dentro del grupo y todo lo malo fuera del grupo. A esto se le suman largas horas escuchando sermones, conferencias, canciones, leyendo libros o recitando mantras, estas oraciones orientales. Para que tengan una idea, los Hare Krishna tienen la obligación de recitar el mantra característico de ellos 1728 veces por día. Esto, obviamente, produce síntomas, y uno de ellos es la disociación temporoespacial. Es decir, la persona que recita esta cantidad de mantras, pierde paulatinamente la noción de tiempo y espacio y entra en un estado confusional. Cuando se entra en un estado confusional, se anula o se adormece la capacidad de pensamiento lógico, de análisis crítico, y se entra en un estado confusional. Esto es lo que en realidad buscan las técnicas que se implementan en estos procesos. Todas estas técnicas psicológicas van a estar apuntando a debilitar la capacidad de pensamiento lógico, de análisis crítico, para alcanzar un estado confusional. A esto se le suman también muy pocas horas de sueño, 3, 5, 6, varía de acuerdo a los grupos, y también se agrega una muy pobre alimentación, especialmente en complejos vitamínicos y proteicos, pero muy rica en energizantes, azúcares y carbohidratos, lo que produce una falsa sensación de energía cuando ocurre precisamente lo contrario. El cuerpo y la mente se van debilitando rápidamente. Todas estas técnicas juntas hacen que en un promedio de 2 o 3 días, no más, 2 o 3 días, la capacidad de distinción, discernimiento, criterio para darnos cuenta cuando nos engañan y cuando no, estén profundamente adormecidas, haciéndonos más permeables a todas las consignas reduccionistas que emanan de la secta. Y es a partir de aquí donde empieza el indoctrinamiento propiamente dicho. Hola, buenas noches.
Buenas noches, feliz Navidad.
Gracias, igualmente.
Yo, lo que le estoy oyendo a usted es maravilloso, pero me gustaría leerlo en un libro, es decir, tenerlo yo para yo despacito, ¿no?, enterarme bien, ¿no?
Bien, sí, le puedo recomendar bibliografía.
Sí.
Si usted es tan amable de llamarme justo cuando termine el programa, para no decirlo, no darle las obras al aire, le puedo recomendar bibliografía para profundizar precisamente este tema y donde también se orienta a cómo ayudar a personas que están siendo captadas por sectas para esclarecerlas, ¿no?
Muchísimas gracias.
Si usted me llama 12 menos cuarto en punto, le paso los datos.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias a usted.
Adiós.
Hola, ¿tenemos otro llamado?
Sí.
Buenas noches, ¿con quién hablo?
Con Ana.
¿Qué tal, Ana? Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Bueno, me fascina como las charlas.
Muchas gracias.
Pero me fascinan sobre sectas. Fundamentalmente porque yo también estoy bastante estudiosa de las sectas. Uh-huh. Incluso he flirteado en la práctica con ellas para ver hasta dónde llegaban.
Eso no es recomendable, Ana, ¿eh?
No, pero con... No, pero yo ya sabía que...
¿En qué grupo estuvo?
Muchísimo.
Cuénteme, a ver, ¿cuál es?
Bueno, desde el Tao.
¿El Tao?
Del Tao, el Shaivismo, y de ahí, uh-huh, precisamente, le quería, si me lo permite, hacer una puntualización.
¿Cómo no?
En una charla anterior, dijo que el Shaivismo de Kashmir emplea el Tantra Yoga y que consiste en unión sexual.
No la unión, pero, sino que es un tipo de yoga sexual.
Sí.
Uh-huh.
Sí.
Entre ellos está también la unión sexual.
Pero usted sabe que existe el Tantra Yoga, el Tantra de la mano izquierda, que es ese, y el Tantra de la mano derecha, que uh-huh, es la unión a través de, digamos, de la Kundalini.
Sí, del Kundalini.
De Kundalini y de Shiva.
Uh-huh.
Pero que para nada utilizan el sexo.
Uh-huh. Bueno. Dentro tanto del Kundalini Yoga como del Tantra Yoga hay técnicas eminentemente sexuales. Este es el problema. Ahora, más allá incluso de lo sexual, el problema que se encuentra detrás de estas técnicas orientales es que en última instancia lo que proponen es la negación del cuerpo. Porque usted sabrá igual que yo que para estas, digamos, doctrinas, todo es maya, todo es ilusión.
¿No?
Y acá encontramos un problema, digamos, con el cristianismo, que propone todo lo contrario, la asunción del cuerpo, ¿no? Sí. Si no, se imagina que no habría resurrección de la carne.
No, bueno, y además la reencarnación y todo.
Ya, claro, cosas, también. ¿Y en qué otros grupos estuvo?
Y bueno, ¿en qué otros grupos?
Uh-huh.
Pues estuve con la Santería Cubana.
Santería Cubana, sí.
Que me dio risa. Vamos, me dio risa, me querían iniciar y yo dije que no.
Mire, Ana,
de ninguna manera.
En el próximo programa, dentro de 15 días, vamos a hablar de la técnica que implementa tanto la santería cubana como el vudú haitiano, como la quimbanda y la macumba, exacto, para las famosas posesiones, las famosas incorporaciones.
Todos los ritos yorubas que fueron a América.
Exacto. Bueno, vamos a explicar cómo es que no hay tal posesión, como ellos pretenden,
no, sí lo sé.
¿Y qué técnica psicológica utilizan para eso?
Vale. ¿Sí?
Así que le invito a que escuche el programa.
Entonces, lo último que le quería decir es que yo fui víctima bastante joven, con 15 o 16 años en el instituto, del Opus Dei, como lo dije. Lo siento muchísimo porque ya sé que decir esto a muchas personas les puede molestar, pero empezaron que si las que íbamos a hacer medicina, que primero unas charlas con una que sabía mucho, después fue una chocolatada, después fue una convivencia y después un retiro y después me largué.
Ya, me alegro mucho, Ana, que mencione este tema, porque generalmente es un tema tabú y que nadie se anima a decir. Pero vamos a aclarar algunos puntos, Ana. Primero, el Opus Dei de ninguna manera puede ser considerado una secta, sino que es un movimiento eclesial, un movimiento que pertenece a la Iglesia Católica. Yo no sé si habrá escuchado usted el primer programa que tuve en esta radio.
Solamente escuché, me parece que debía de ser el anterior.
Bueno, no se ha perdido mucho. Pero en ese primer programa, cuando hablamos de la definición de secta, decíamos que, bueno, es muy difícil definir secta, ¿no? Y que en general la mayoría de los investigadores tienden a definir el término secta por las características externas. Se presenta un problema con este tipo de definiciones que son fenomenológicas, es decir, por las características. Y es que mucha gente le va a ser muy difícil poder distinguir, poder discernir, entre una secta y un movimiento perteneciente a cualquier religión clásica o tradicional, o el integrante simplemente de algún movimiento de una religión clásica o tradicional, que pueda tener una actitud sectaria. A este tema se refirió, y le recomiendo que lo lea si puede, un documento del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, de la Santa Sede, de 1986, que se titula Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, Desafíos Pastorales, donde específicamente menciona este tema. Es decir, hay una cosa, Ana, a consecuencia del pecado original, ¿no? Todos podemos llegar a tener o registrar una actitud sectaria. Y no solamente en lo religioso, incluso en lo político, en lo cultural y hasta en lo deportivo, ¿no? Entonces, por esta consecuencia del pecado original, no se niega la posibilidad que el integrante, sea del Opus Dei o de cualquier otro movimiento católico o de cualquier movimiento de cualquier religión, puede llegar a un integrante a tener una actitud sectaria. Ahora, ¿qué ocurre? Esto, dentro de los grupos eclesiales, es la excepción. Y la Iglesia tiene los canales para corregir este exceso que de ninguna manera es promovido. En las sectas, en cambio, la actitud sectaria es ontológica, es permanente y es institucional. Por eso digo, no niego de ninguna manera lo que usted me cuenta. Es decir, muchos de nosotros hemos tenido una mala experiencia con algún integrante de algún movimiento eclesial. Ahora, esto no basta para homologar un movimiento eclesial con una secta, ¿no? Porque hay grandes diferencias. Y entre ellas, esta que le menciono, que es fundamental. La actitud sectaria es una consecuencia de la caída original del hombre y puede registrarse virtualmente en muchos movimientos, y en muchos movimientos que no tengan nada que ver con lo religioso, inclusive. Pero dentro de lo religioso, y específicamente dentro de la Iglesia Católica, es la excepción, y la Iglesia tiene los canales para corregir este exceso, que de ninguna manera tiene que ser promovido. En las sectas, en cambio, el exceso es permanente, constante, institucional y, yo diría, esencial a la misma secta. ¿Me entiende, Ana?
Efectivamente, claro que sí.
Bueno, le agradezco mucho su testimonio y sus comentarios. Y le invito a escuchar dentro de 15 días el programa donde vamos a hablar de los orillá y de las técnicas de la santería.
Muy bien, muchas gracias.
Un gran abrazo, adiós. Tenemos otro llamado. Hola, buenas noches.
Hola.
¿Con quién hablo?
No sé si yo, soy yo.
Sí, es usted.
Ah, pero me han dicho que había otra llamada.
Pero dígame cómo se llama.
Vamos, me llamo Feli y quería...
Feli.
Sí.
Feli.
Feliz año.
Igualmente.
Y quería darle las gracias primero por todo lo que está hablando de las sectas, que está aclarando.
Gracias a usted por escucharme.
No, yo estoy encantada. Y luego, muchas gracias por aclarar lo de lo que usted, porque creo que el invitar a una chocolatada, una meditación, a un retiro, y el estar aprobado como prelatura personal por la Iglesia, no quiere decir que eso sea una secta.
No, en absoluto.
Entonces, creo que es muy distinto lo que usted está explicando, uh-huh. que las sectas a esto. Yo pertenezco al Opus y hace 38 años jamás me han comido el coco.
Uh-huh.
Y estoy muy orgullosa de serlo. Nunca he fallado en mi vocación, nunca he tenido una duda. Y me parece que eso es lo mejor que Dios me ha podido dar.
Bueno, me alegro.
Y bueno, muchas gracias. De todas formas, yo, mira, el otro día me encontré por la calle con dos personas que eran mormonas, uh-huh. me pararon y me dijeron que tenía un minuto para hacerles caso y tal. Y yo les dije que sí, para sus personas yo tenía todo el tiempo del mundo. Uh-huh. Para su religión no, porque estaban equivocadas.
Uh-huh.
Y entonces ellas se fueron. Muchas gracias, adiós, adiós. Yo pregunto, estas personas, yo cuando me preguntan cosas te lo puse y doy la cara.
Uh-huh.
Yo nunca digo, nunca no digo que soy de Opus Dei. Esas personas cuando se enfrentan a otra persona que está convencida de su vocación, ¿suelen retirarse, suelen ir?
Sí, lo que pasa es que lamentablemente no siempre se encuentran con gente que está segura de su fe y muchas veces, yo por no decir el 99,9%, se encuentran con católicos nominales. Es decir, católicos que son católicos porque los bautizaron y que pisan la iglesia cuando dicen el casamiento de un primo. Dice, uy, qué mala suerte, se casa mi primo, tengo que ir a la iglesia. Si no, no van, no tienen una formación y, claro, son fácilmente presa de grupos que se especializan también en confundir a partir de casar.
Es ignorancia pura.
Ya, por eso ya va a tocar en unos programas, cuando ya culminando este minicurso que estamos dando, que hablemos de las respuestas al desafío de las sectas. Y el fundamental, o diría, el primero de todos, es la formación. La formación en la propia fe. Pero una formación a conciencia, en contenidos y profundidad.
De fondo.
Muchas gracias, Geli, por el llamado.
Nada.
Y que tenga un lindo año.
Bueno, igualmente. Adiós.
Adiós. Tenemos otro llamado.
Sí.
Hola, buenas noches.
¿Es para mí?
Sí. ¿Con quién hablo?
Bueno, mire, soy una persona que no quiero dar nombre.
Ya.
Tengo lo menos 4 en la familia que están metidos en sectas.
¿En qué grupos?
Pues no me lo han dicho muy claro, pero yo por lo que he deducido, Testigos de Jehová, 2,
uh-huh.
y son 2 matrimonios.
Uh-huh.
Y luego el otro, pues en una secta que estaba por Alicante, en un pueblo de Alicante, y se hacían pasar, era la creación de Paco y Eva.
Uh-huh.
Y él se hacía pasar por Jesucristo.
Ya, otro más.
Pero que no sé nada de esto.
Es que hay un montón. Estos
no
son
sé
como
nada
los,
de esto.
Como los que creen en la reencarnación. Ya me encontré como 5 que son reencarnados de Napoleón y 7 que son reencarnados de Cleopatra. Yo no sé cómo hacían.
Bueno, yo lo que quisiera es hablar, pero fuera de programa, con alguna persona que me asesore, porque me he llevado disgustos de muerte yo.
Con gusto. Si usted
unos
me llama.
Disgustos de muerte, y bueno, no puedo hablar muy claro.
Ya, quédese tranquila. Le propongo una cosa. Llámeme a las 12:45. Me voy a quedar unos minutos más esperando su llamado.
¿Cómo?
Llámeme hoy, cuando termine el programa.
Sí.
A las 12:45.
¿A este mismo número?
Sí, que me quedo esperando su llamado.
Bueno. ¿Y el nombre de usted?
José María Bahamonde.
Vale. Muchas gracias.
A usted. Hasta
buenas
luego.
Noches.
Buenas noches. Tenemos otro llamado. Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Soy Rafael de Madrid.
Rafael, mucho gusto.
Hola,
y feliz año.
Mucho gusto, igualmente.
Gracias.
La verdad que me ha gustado mucho la explicación sobre actitudes sectarias dentro de movimientos eclesiales. Y estuvo muy acertada porque efectivamente muchas veces se acusa de esto a estos grupos. Yo tengo muchos amigos de esos grupos que son verdaderamente ejemplares en todo su comportamiento cristiano.
Yeah,
yeah. Y es muy acertado porque perfectamente estoy de acuerdo con ello. Ahora, lo que quería hacer es una pregunta, hacerte una pregunta con respecto a tu opinión sobre ciertos los grupos de oración de la iglesia,
uh-huh.
Organizados por vicarías y demás,
uh-huh.
donde se echa mano sistemáticamente y con mucha facilidad a términos de tipo hinduistas, términos de tipo de que si los mantras, o sea, yo pienso que hay como una especie de prejuicio si preferimos los mantras a la ejaculatoria, por ejemplo, ¿no?
Es que no son homologables, Rafael. Hay un problema. De esto también vamos a hablar en un próximo. Es que lo que pasa es que hay tantos temas para hablar que nunca se acaba. Y cuando hablemos, profundicemos el tema de la New Age, vamos a hablar de cómo la New Age o ciertas técnicas o doctrinas de la New Age han llegado a permeabilizar a católicos practicantes, ¿no? Con prácticas que son incompatibles con la fe cristiana. Esto es interesante porque hasta el Papa Juan Pablo II lo dijo muy claro en varias alocuciones, ¿no? Es decir, que las ideas de New Age están dentro de las homilías, dentro de la catequesis, en los retiros, logrando permeabilizar a católicos practicantes, ¿no?, que desconocen la incompatibilidad.
Y a sacerdotes.
Sacerdotes. Hay sacerdotes nuevaeristas, lamentablemente. Entre ellos, Lauro Trevisan, un palotino brasileño que yo no sé cómo va a hacer para salvar el alma, pero en fin, Dios dirá. Lo que decía de los mantras. Mucha gente equivocadamente homologa los mantras a las ejaculatorias, ¿no? Y algunos hasta con el rezo del rosario. Y hay una diferencia. El mantra es una oración orientalista que tiene por objetivo la anulación de la conciencia. Es decir, producir el vacío de la conciencia. En cristiana, nunca, todo lo contrario, nunca, nunca va a proponer el vacío de la conciencia. Porque en la oración, ¿qué es? Que un yo finito, es decir, un yo pequeñamente libre, sin diálogo personal, otro absoluto, que es Dios, y también totalmente libre. Eso es un diálogo, y no puede haber diálogo con vacío de conciencia, ¿no? Por eso no es homologable. Y la manera de un mantra, es decir, para producir un vacío en la conciencia, no está rezando el rosario.
No, porque un guía, un sacerdote que guía un grupo de oración, y de mantra, de tal, pues Espíritu Santo ven y tal, y no sé qué. O sea, mezcla unas cosas que a mí me suenan fatal.
Este menciona, porque, bueno, yo no sé, bueno, ya se habrá dado cuenta por mi acento que no soy español.
Sí, yo tampoco.
Era de aquí en España. Le puedo hablar, sí, de Argentina. Que hubo un problema, he estado en otros países europeos, por lo que he comentado, de grupos de oración, que con muy buena intención se formaban y se reunían en clase para rezar, ¿no? Rezaban el rosario. Pero algunos de estos grupos empezaron a leer, ¿no? Empezaron a leer la Biblia no de una manera ordenada, sino como libro oracular, como mencioné en uno de los programas anteriores, es decir, abriendo la Biblia en cualquier lado y donde metían el dedo o el ojo, era el mensaje que les daba el día. Después se pusieron a leer el Apocalipsis. Después invitaron a algún sacerdote que andaba ahí, que sin autorización y generando diócesis y con problemas y con extraordinarias, daba apocalípticas y degeneraron en cualquier cosa menos en un grupo de oración católica, ¿no? De esto el magisterio, de hecho algunas conferencias episcopales ya también llamaron la atención. Esto, lo importante de el contacto con la parroquia, con la comunidad parroquial, ¿no? Y por supuesto con el obispo. Esta es la única garantía. Es decir, yo hay un montón de cosas que no sé, y muchas que sé y las sé mal. Mi única es el magisterio. Por eso el obispo y por último el papa. Que son los que me ayudan. Es decir, esto hay que verlo no como una imposición, ¿no?
Generalmente, perdón, este tipo de gente pues también critica generalmente sistemáticamente al magisterio, o sea, a la jerarquía, ¿no?
Ya, convengamos que a veces cierta jerarquía puede ser criticable en lo humano, no en lo magisterial. Hay que hacer esa distinción.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a usted, Rafael, y que tenga un buen año.
Igualmente, adiós.
Tenemos otro llamado. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola.
Oiga.
Sí, tiene que bajar un poco, por favor, porque
sopla. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Soy Rafael de Asturias.
Rafael, buen año.
Igualmente. Miren, hablaré sencillamente para que me entiendan.
A ver.
La vida, podemos decir, es parte de un todo. Algunos sectas poseen ciertas verdades. Un ejemplo en 300 partes. Vale, suelen ser personas no muy intelectuales o que no han leído la Biblia completa. Además, un ejemplo. Sabes que algunos protestantes evangelistas que dicen que solo Cristo es mediador entre Dios Padre y la humanidad. Vale, esto es una estrategia de otro piso si el último de Sabón es Cristo, el auténtico. Pero otro tiempo, les hice una pregunta, no me contesta nadie. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo, si hacéis a los apóstoles, si hacéis lo que os diga, haréis cosas como yo o más grandes? Luego entonces, si eso se cumple, la continuación de los apóstoles y los santos era con Jesucristo, son mediadores.
Pero por supuesto, Rafael, esto es simplemente lógica, ¿no? Se imagina que
Cristo...
Sí, escúcheme, Rafael, se imagina que Cristo no iba a ser tan egoísta de facilitar los dones a través de los apóstoles para los primeros 30 años y después no. Pero bueno, esto los evangélicos, por más que uno se los quiera explicar, no hay forma de que lo entiendan. Rafael, muchísimas gracias por el llamado y que tenga un lindo año. Hola, ¿tenemos otro llamado?
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy Nati.
Hola,
Valentina,
Nati.
Valentina, de Hola, Cordovilla. Valentina. De Cordovilla de Aguilar. ¿Cómo podríamos ayudar a algún familiar que ha estado en una secta, como en los Niños de Dios?
Bueno, no es fácil. No es fácil y lleva
muy
su tiempo.
Muy difícil, muy difícil.
Sí, pero no hay que perder la esperanza, Valentina.
20 y tantos años que se salió.
¿Ha abandonado el grupo?
Estuvo en el 77.
Bien, bueno, entonces yo diría que esta persona que tiene alguna dificultad después de haber abandonado el grupo.
Bueno, que no lleva la vida como nos gustaría que la llevara. Va autónomo por la vida y tiene un poco todavía la cosa del pedir, el pedir. No sé, no le vemos... Pues viviendo como nos gustaría.
Ya, bueno, hay que ver, tal vez nos gustan cosas...
Con el mismo orden, quiero decir, bueno. No hay mucho orden.
Valentina, yo le diría lo siguiente. Lo más importante, esta persona ha abandonado el grupo. Yo le diría una de las peores sectas de la cual vamos a hablar el próximo programa, dentro de 15 días. Lo que yo sugeriría es la cercanía y la calidez. Incrementar mucho el diálogo, ¿eh? El diálogo es un ir y venir, no
es
el
bueno,
decir
sí.
E imponer. Es decir, incrementar el diálogo en profundidad, en intimidad, con mucha paciencia, con mucha delicadeza,
sí.
¿No? Y por sobre todo escuchar mucho. Sí, llegado el momento, esta persona tiene dificultades y ve ella misma que tiene dificultades, puede consultar con un profesional. Hay que tener esta clínica psicológica.
Se niegan a los
bueno,
profesionales.
Pero a través del diálogo, ya cuando haya un diálogo más profundo, se pueden tocar ciertos temas sin tanto problema. Le explico por qué. Hoy mencionamos las técnicas psicológicas que utilizan las sectas para el comúnmente llamado lavado de cerebro. Ellos implementan técnicas muy fuertes, que dejan consecuencias psicológicas. Entonces, a veces, poder charlar con un profesional que conozca las técnicas que utiliza este movimiento, que conozca los efectos que producen, puede ser de gran ayuda. Pero esto es la última instancia. Yo diría, primero, mucha calidez, mucho diálogo, mucho cariño y mucha paciencia. Y a no perder la esperanza, Valentina. Gracias por llamar.
Muchas gracias.
Buenas noches. Tenemos otro llamado. ¿Con quién hablo?
Paz, de Salamanca.
Hola.
Hola. Mire, yo tengo una persona muy cercana y me preocupa que yo creo que está en una secta. Yo los detalles que he visto es que tiene una pulsera llena de pinchos y le decía un día con quien hablaba, dice, tráete la pulsera y la camiseta con el diablo, varias. Y yo digo, esto yo digo si será una secta.
Mire, es muy posible que sea uno de estos grupos de adolescentes un poco disconformes que suelen integrarse en tribus urbanas como los Dark. No necesariamente que utilice eso quiere decir que esté en una secta.
Ah, ¿no? Ellos se llaman Heavy, dice él.
Ah, sí, sí, sí. Es una tribu urbana más de pesados, les gusta el rock pesado, pero no es una secta. Lo que pasa es que, claro, utilizan toda una simbología que, si bien no pertenecen a una secta, se permeabilizan bastante para poder entrar en contacto con alguna secta, ¿no?
Sí, sí.
Habría que charlar mucho con él, con mucha paciencia también, como le decía la señora anterior.
Muchas
bueno,
gracias.
A usted.
Que Dios le bendiga.
Gracias, igualmente. Y un último llamado de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo?
Con Burgos.
De una señora de Burgos.
Señora García.
Señora García, gracias. Encantado.
Mire, le voy a consultar una cosa. Que tengo una hija en un grupo de esos evangélicos.
Ajá.
¿Sabe?
Sí.
Pentecostales. Que desde luego descienden de Lutero y de Calvino.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues resulta que dice que esos son como los católicos y más, que no se diferencian de nada. bueno, cuando están apartados de la iglesia, porque la hija pequeña no la han bautizado.
Se diferencian bastante.
De modo que no creo que sean igual que los que servidora que somos católicos y apostólicos.
No somos iguales.
Bueno, en total que yo sufro muchísimo y mi marido ha muerto solamente casi de pena. Él ve que se ha separado de la iglesia católica, ¿sabe?
Ya.
Y yo no sé, porque yo creo que algo sí que les deben de dar o hipnotizarlas o algo, porque el otro día la llamé yo para invitarla a ver si podía venir aquí, si era para Navidad o los días Reyes. Y era a las 5 de la tarde. Yo digo, ¿no habrá dormido anteriormente el día Nochebuena? Porque es que nunca jamás la he oído. Si ve una persona que está drogada o borracha, así, o sea, que sin pronunciar, bla, 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 bla.
Ya.
Una cosa que digo, hasta ahora han tenido que dar hoy algo.
Ya, señor,
no,
sí.
No le digo más que casi ha dejado a los padres, ha dejado a los hijos, sí, un poco les cuida provisional, porque yo tengo que estar casi todo el tiempo, porque del trabajo se va ya a la secta, vamos a la...
Nos quedamos sin
yo
tiempo
quiero
del programa.
Preguntar si es eso secta o no es secta.
No hay un total acuerdo entre todos los investigadores. Lo que
Dígame.
Pasa que no hay un total acuerdo entre todos los estudiosos del tema. Pero algunos grupos evangélicos, especialmente de tipo pentecostal, son prácticamente una secta. La invito dentro de 15 días, que vamos a hablar específicamente de las técnicas que utilizan algunos grupos evangélicos. Pero yo le diría también, en el caso personal...
Me interesa mucho, porque aquí...
Escúcheme.
Hay mucha campaña ya en Burgos, ¿eh?
Pero escúcheme.
Hay mucha gente
escúcheme,
que...
Escúcheme, que se nos va el programa. Escúcheme. Lo más importante, lo que le quería decir, que trate de no amargarse. Trate de no perder la esperanza. No se entristezca, ¿eh? Porque todo tiene una solución. ¿De acuerdo?
Gracias,
señora García. Bien, terminamos el programa ya sobre la hora. Les agradezco mucho a todos la paciencia. Muchas gracias, Joaquina. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Agustín, por la ayuda. Ángel también en los controles. Y nos vamos con un villancico específico de los Reyes Magos. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.